Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos con ese tercer capítulo de la historia del Sáhara de la mano de Ahmed, a quien ya tenemos aquí en los estudios. Kaixo, Ahmed, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, pues no sé si quieres hacer también, como la última vez, una especie de laburpen, no me sale en castellano.
Es un resumen.
Eso. Y luego ya pues seguimos con ese tercer capítulo.
Sí, de acuerdo. Vamos a recordar un poquitín de lo que hablamos en el último capítulo, que eran las reivindicaciones que tuvo Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental nada más independizarse, con esa idea que comentábamos del Gran Marruecos. Uh-huh. También vimos cómo Marruecos intentó negociar con España la recuperación, muy entre comillas, del Sáhara Occidental, pero España no le hacía mucho caso, llegando entonces Marruecos a solicitar en 1966 que se celebre un referéndum en el Sáhara Occidental para que los saharauis puedan ser independientes, con la intención después de anexionarse el territorio. De hecho, para eso creó un partido político dentro del Sáhara Occidental, el Morejob. España hizo también lo propio con el PUNS, creando un partido para que una vez se logre la independencia, estos partidos gobiernen y favorezcan pues la anexión a Marruecos o mantenerse como estado satélite de España en el caso del PUNS. Sin embargo, recordamos en el anterior capítulo también que a la par de estos acontecimientos estaba surgiendo el Frente Polisario, que era el Movimiento de Liberación Nacional Saharaui, y que empezó a tener muchísimo, muchísimo apoyo popular por parte de los saharauis de la colonia. Este Movimiento de Liberación Nacional eclipsó, digamos, todos los demás partidos, como el PUNS o el Morejob. Y Marruecos vio entonces como su idea de anexionarse el territorio post-referéndum ya no iba a poder ser viable. Entonces, en 1974, por la presión de las Naciones Unidas, que como comentamos estaban en pleno proceso descolonizador de África y de Asia, para España era inviable como potencia europea acabar descolonizando el territorio. Entonces, en 1974 anunciaron la celebración de un referéndum para el Sáhara Occidental en los primeros 6 meses de 1975. ¿Qué pasa? Esto a Marruecos ya le empieza a preocupar, porque ya no está a favor de la idea del referéndum, porque ve peligrar sus intereses por culpa del Frente Polisario. Entonces decide utilizar una estrategia dilatoria. Lo que quiere es retrasar ese referéndum sea como sea. ¿Cómo lo consigue? Pues solicita a la Asamblea General de las Naciones Unidas que pida una opinión consultiva al Tribunal Internacional de Justicia. Es decir, Marruecos quiere llevar ante el Tribunal Internacional de Justicia la cuestión del Sáhara Occidental para ver si el Sáhara Occidental pertenecía históricamente a Marruecos o no. Que la Asamblea General lleve esta opinión al Tribunal Internacional de Justicia, tuvo que hacerse con algunos aliados, como por ejemplo fue Mauritania. Mauritania desde entonces se une al conflicto y se pone de parte de Marruecos. Y entre ambos, digamos, fuerzan que a la Asamblea General para que solicite esta opinión consultiva. Como hemos dicho, teníamos un referéndum a punto de celebrarse en 1975, Sin embargo, la Asamblea General comete el mayor error en toda la historia del conflicto del Sáhara Occidental, que fue aceptar esta opinión consultiva, es decir, solicitar esta opinión consultiva al Tribunal Internacional de Justicia, porque esto lo que hizo fue demorar muchísimo más el procedimiento y digamos que las reglas establecidas para la descolonización ya estaban bien claras, que era celebrar un referéndum y después la independencia en caso de que salga. Sin embargo, con el Sáhara Occidental se hizo una excepción, al contrario que con el resto de países africanos y asiáticos, y no se paralizó, digamos, este referéndum hasta que el Tribunal Internacional respondiese a la opinión consultiva. Esta opinión consultiva planteaba dos preguntas. La primera era si el territorio del Sáhara Occidental, en 1884, que es cuando se empieza a contar la colonización española, si en ese momento era un territorio sin dueño o si había ahí una población. Esa era la primera pregunta que tenía que contestar el Tribunal Internacional. La segunda pregunta era, en caso de que no fuese un territorio sin dueño, es decir, en caso de que ahí hubiese una población organizada, ¿qué vínculos de soberanía había entre ese territorio y Marruecos y Mauritania? Como hemos visto, Mauritania ha entrado ya también de lleno en el tema del Sáhara Occidental, empezando también a tener reivindicaciones soberanistas sobre el territorio. Esto lo utilizó Marruecos porque Marruecos vio que ella sola no podía, digamos, anexionarse todo el territorio. Entonces solicitó esta colaboración de Mauritania. Bien, el Tribunal Internacional de Justicia contestó en el 16 de octubre de 1975 y respondió lo siguiente. Dijo que cuando España colonizó el territorio en 1884, este territorio no era una tierra sin dueño, es decir, no era lo que en derecho internacional se conoce como terra nullius, sino que había ahí una población organizada de forma tribal, digamos, que son las tribus saharauis, con su propio sistema pues, económico, cultural y demás. Y respondiendo a la siguiente pregunta, el Tribunal Internacional de Justicia dijo en su famoso párrafo 162, que lo tenemos siempre como referencia, que no hay ningún vínculo de soberanía entre Marruecos y el Sáhara Occidental o entre Mauritania y el Sáhara Occidental. Reconoce ciertos vínculos, de jurisdicción, porque había contactos entre las tribus del Sáhara y el Sultán de Marruecos o entre las propias tribus de Mauritania y el Sáhara Occidental. Debemos tener en cuenta que para entonces, en 1884, no teníamos las fronteras que hoy vemos en el mapa mundi que tenemos actualmente. Las tribus saharauis, las tribus de Mauritania y digamos, el Sultán de Marruecos no tenían una delimitación geográfica a través desde la cual no se puede pasar, sino que no había fronteras, había un territorio, digamos, en el que se situaban, que más o menos lo conocían todos, pero no había una frontera establecida claramente. Eso hace inevitable que en muchas ocasiones pues, haya contactos entre estas tribus, pero el tribunal establece que no hay ningún vínculo de soberanía, es decir, que el sultán de Marruecos o las tribus de Mauritania nunca ejercieron soberanía sobre lo que es actualmente el territorio del Sáhara Occidental. Bien, una vez que tenemos este dictamen, parece que también el asunto del Sáhara Occidental debería concluirse aquí, celebrarse un referéndum y ya está. Sin embargo, el rey Hassan II de Marruecos tergiversa totalmente este dictamen. Sale al día siguiente de que se emitiese este dictamen consultivo, habló por televisión y por radio, perdón, a su pueblo, a los marroquíes, y les dijo que el Tribunal Internacional de Justicia les había dado la razón y que les había dicho que el Sáhara siempre había sido territorio de Marruecos y que para ello iban a preparar una invasión al territorio, digamos. Esto se conoció como la Marcha Verde. El rey Hassan II, digamos, inculcó en la población marroquí ese sentimiento nacionalista de recuperación de un territorio totalmente imaginario y sin fundamento y preparó lo que se vino a conocer como la Marcha Verde. Esta Marcha Verde iba a consistir en el desplazamiento de más de 350.000 personas desde Marruecos hasta el Sáhara Occidental. Esto puso en un gran aprieto a España, porque era la potencia administradora del territorio, y bueno, a día de hoy lo sigue siendo también, y en ese momento tenía sus soldados en la frontera. Cuando comienza la Marcha Verde, que es en noviembre del 75, poco después del dictamen, como hemos dicho, 350.000 personas entran en el territorio del Sáhara Occidental. Las fuerzas de seguridad españolas retroceden unos kilómetros hacia dentro del territorio para dejarles, digamos, que entren. Esto viene de un acuerdo llegado entre Marruecos y España, que les iban a dejar entrar un poco, pero no mucho, lo justo para que los ciudadanos marroquíes no perdiesen la fe en su rey, pero tampoco demasiado como para que España permitiese una invasión total del territorio. Esta situación, recordamos, el año estamos en noviembre, el 6 de noviembre, 8-9 de 1975, En este momento España pasaba por una crisis política muy grande. Recordamos, el 20 de noviembre fallecería el dictador Francisco Franco. Y esto para España suponía mucha presión. Digamos que bastantes problemas tenía ya en casa como para estar preocupándose en el Sáhara Occidental. Entonces, ¿qué hace España para solucionar de un portazo, digamos, el problema? Se reúne con Marruecos y Mauritania en Madrid y firman los famosos acuerdos tripartitos de Madrid. De acuerdo, estos acuerdos lo que hacen fue, España a través de estos acuerdos vende el territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y a Mauritania. Lo vende a cambio de ciertas licencias de pesca y de ciertos porcentajes en unas minas de fosfato que había en el territorio. Entonces, los famosos acuerdos tripartitos de Madrid, que son obviamente totalmente nulos porque, para empezar, la potencia administradora de un territorio no autónomo, es decir, la metrópoli de una colonia, por decirlo en otras palabras, según las resoluciones de las Naciones Unidas, en concreto la resolución 2625, establece que no es dueña de ese territorio, sino que tienen una condición jurídica distinta a los dos territorios. Que sea la potencia administradora no quiere decir que sea la dueña de ese territorio colonial, digamos. Por lo tanto, eso, al no ser la propietaria, no puede vender, no puede ceder y no puede enajenar ese territorio. Por lo tanto, estos acuerdos son, desde el punto de vista del derecho internacional, totalmente ilegales, porque, como hemos dicho, una potencia administradora que no es propietaria de un territorio lo está vendiendo a dos estados, los cuales no tienen ningún tipo de vínculo de soberanía con el territorio, como dice el párrafo 162 del dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia. Por lo tanto, estos acuerdos obviamente son totalmente ilegales y fueron utilizados por España para, digamos, escapar de, o como una salida a este conflicto, para centrarse en su propia crisis interna que estaba viviendo en esos momentos. Después de estos acuerdos, Marruecos y Mauritania firmaron los acuerdos de Rabat, a través de los cuales se repartían el territorio del Sáhara Occidental. Marruecos se quedaría con la zona norte y Mauritania con la zona sur. Estos acuerdos obviamente también son totalmente ilegales porque se están repartiendo un territorio que no es suyo y que nunca lo ha sido. Y por lo tanto, como al igual que los acuerdos tripartitos de Madrid, también son totalmente ilegales. Entonces hemos podido ver cómo el año 74 y 75 son años claves en el conflicto del Sáhara Occidental, porque para empezar, los acuerdos tripartitos de Madrid son ilegales, después los acuerdos de Rabat también son ilegales. La comunidad internacional dio la razón al Sáhara Occidental de que no tenía ningún vínculo de soberanía con Marruecos ni con Mauritania, pero Marruecos tergiversó después el dictamen y después se repartieron el territorio. Todo esto, más la marcha verde, iba a suponer a finales del año 75 el comienzo de la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos y Mauritania. Mucha gente se olvida del papel de Mauritania en el conflicto saharaui, pero en estos años fue digamos, a la par del papel de Marruecos. España abandonaría el territorio a principios del 76 y comenzaría entonces una cruel guerra por el territorio que duraría 16 años. Todo, digamos, por culpa de tanto del dictamen consultivo por la Asamblea General por haber suspendido el referéndum que España estaba preparando, como también por culpa de la irresponsabilidad de España al vender un territorio que no era suyo y al no tener en cuenta ni la opinión ni los derechos de los saharauis. Entonces, este capítulo lo vamos a dejar aquí y en el siguiente capítulo comentaremos un poco lo que sucede durante la guerra y cómo finaliza esta guerra y luego comienza un proceso de paz que adelantamos que fue bastante nefasto, pero lo veremos en el siguiente capítulo.
Vale, pues Millesker Ahmed, por traernos estas píldoras de la historia del Sáhara Occidental una semana más, y lo dicho, pues nos escuchamos de aquí a una semanita.
Muy bien, muchas gracias.
Millesker, agur.
Agur.